Hola, soy Ana María Villalba, analistas, y mi tacha lo es crear una comunidad desde el anonimato.
Hola, somos los de Sahu y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
Eso salió demasiado bien, espectacular. No lo practicamos ni una sola vez. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Táchalo y hoy estamos con analistas, muy emocionados de tenerte acá. Yo personalmente soy fan de analistas desde hace mucho tiempo, pero probablemente hay gente que no te conozca. Entonces, por favor, Ana, cuéntanos un poquito de ti, quién eres.
Fan también desde el anonimato.
Sí, desde el anonimato, claro.
No todos son reales. Pero de los primeros.
Yo entré como en pandemia.
Ajá.
Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía y yo decía, juepucha, ¿cómo hace para...? Hay unos likes que uno da en Instagram que uno los da con mucho placer y otros los da por dar. Y por yo cumplir. Me acuerdo que por cumplir. Y esos que yo te daba a ti era como, sin saber quién eras, era una vaina impresionante porque uno conectaba mucho. Y eso no es tan fácil. Entonces me dio mucha impresión entender que había una persona detrás y no era como un computador como cogiendo frases de otro mundo.
Uh-huh. ChatGPT.
Y entonces
mi amenaza en este momento es ChatGPT.
Pero literal.
Últimamente lo estoy usando y...
Juan Manuel está enamorado de esa vaina.
Cualquier pregunta, así sea lo más básica, pero yo siento que es difícil como llegar a la genuinidad de ciertas cosas.
Es impresionante. O sea, tener el placer de haber visto como esa evolución y ver cómo salías del anonimato fue muy interesante. Y me pasó a mí algo chévere y es que yo lo empecé a ver porque en pandemia, a mí salió en pandemia, ¿no? Uh-huh. Como que mucha gente compartía tus publicaciones en historias. Y la verdad, la mayoría que lo compartía eran mujeres, o de 10, 9 eran mujeres. Uh-huh. Y entonces a mí me da mucha curiosidad porque también a veces me sentía identificado y yo decía, vea, pues, qué chévere. Y hay muchas veces que uno no sigue muchas páginas porque uno dice, no, solo es de mujeres. Y yo decía, no, me parece súper chévere y la voy a seguir. Y empecé a...
¿Y la compartió, no?
No compartido.
Le faltó el último.
Es que
pasito.
Los hombres son súper silenciosos.
Sí, sí, sí.
Están como en la comunidad, pero enclosetados porque exacto. Sienten que claro. Es contenido que femenino.
Les da pena compartirlo total, porque total. Me la van a montar.
No, incluso estoy seguro que hay unos que no te siguen pero leen.
Sí, creo que la tienen de primera en el search.
Pero, sí, exacto. Pero bueno, o sea, ya esto contemos. Fue una introducción rara, pero vamos
déjeme hacer una introducción puntual. Porque leí un dato que es importante y es el 90% de los podcasts no llegan al tercer capítulo.
90% de los podcasts
no llegan a publicar el tercer capítulo.
¿No llegan?
Y el 90% restante no llegan al 20. Estamos en el 21, entonces oficialmente bienvenidos al 1% de los podcasts.
Eso es un táchalo.
Eso es un táchalo. ¿Eso aplica en relaciones sentimentales o no?
El 21, el podcast.
O sea, el mes 21.
¿El mes 21?
Sí, uno llegan cada...
O sea, uno pasa el mes 3 y ya, no. No.
Pero el 90% no deben llegar al mes 3.
Sí.
Eso sí puede ser. Como que arranquen
es como el 3. Trimestre, el periodo de prueba.
Yo creo que 3. Bueno, Ana, pues ahora sí cuéntanos.
Bueno, como que la definición técnica o la definición... No, mentiras, no. Yo siempre digo que soy comunicadora social y periodista por vocación, pues digamos como que estudié marketing por pasión y soy instagramer por hobby, pero el hobby se me volvió mi trabajo. Para hacer el cuento largo corto, yo entré a estudiar comunicación porque quería escribir en revistas tipo la revista Tú. ¿Saben qué era la revista
claro,
Tú?
Pero, la de jóvenes.
Obvio, sí, pero sí, era sí. También de niñas.
Claro.
Sí, claro.
Entonces era como que tenía una sección que era el Trágame
Tierra.
Eso no muy papá,
¿no? La de jóvenes.
La de las niñitas.
La de jóvenes.
Dime cuántos años tienes. Si uno dice la palabra, la expresión hoy en día ya está muy viejo.
En verdad.
La gente de hoy en día.
Se me salió.
Entonces sería como la revista
Tú. Estoy con los nervios de llegar a los 30 y ya me estoy empezando a sentir viejo.
Bueno, entonces yo amaba la revista Tú y como lo que generaba la revista Tú entre las niñas. Nos íbamos a la esquina del salón así como a leer el Trágame Tierra. Había una columna que la escribía un man, supuestamente Andrés, seguro era un ChatGPT también de la época, en donde las mujeres mandaban como terminé con mi novio, pasó tal cosa, y ellas les respondían. Y yo siempre fui la doctora corazón de mis amigas, la que le pedían los consejos. Ay, perdón. Entonces yo decía, yo quiero escribir como para algo así, pero entré a estudiar comunicación y me gustaron otras cosas. De hecho, me encantó la radio, hice radio, no tengo podcast, pero hice radio. Y soy de Manizales, de una ciudad pequeña o intermedia, no pequeña. Y las personas que somos de ciudad pequeña, muchas tenemos como un sueño americano, como sueño capitalino. Es como que siempre nos queremos ir a vivir o a Bogotá o a Medellín. Claro. Y yo sabía que me quería ir a vivir a una de esas ciudades, pero mis papás toda la vida fueron como, estudia la carrera aquí. Cuando viva sola y se mantenga, vive donde quiera, pero mientras tanto, aquí. Bueno, estudié, me enamoré del mercadeo, empecé a trabajar en agencias de publicidad. Y me empezó a ir súper bien y me encantaba, pero seguía viviendo en Manizales. Entonces yo decía, no, me tengo que ir a probarme laboralmente, digamos, en otra ciudad, en una ciudad más grande. Y me fui literal a lo que fuera. Y me fui a trabajar como comercial y zapatero a tus zapatos. Pues eso no es para todo el mundo. Soy súper mala. Soy buena comercial, pero mala comerciante. O sea, yo decía, el cliente compra y empezábamos a negociar y yo perdía plata, se lo ponía en la puerta de la casa gratis, en Costa Rica, en toda Latinoamérica.
Una bacana.
No, y mi jefe era como, o sea, me des todo el sueldo prácticamente. Entonces yo dije como, uy, mi sueño era irme de la ciudad, ahora que estoy en otra ciudad, ya no sé cuál era realmente mi sueño. Y siempre tengo una frase cuando cuento esta historia. ¿Y a dónde te fuiste ahí? Para Medellín.
Para Medellín.
Siempre tengo una frase cuando cuento esta historia y es que digo que a veces cuando no encontramos la respuesta deberíamos volver a las preguntas que nos hacíamos al principio del camino. ¿Cuál era la pregunta que uno se hacía como antes de entrar a la universidad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿O qué quieres hacer cuando seas grande? Y yo, ay, pucha, ¿verdad que yo quería escribir en revistas? Pero no tengo experiencia como periodista, no he escrito nada como para ir a mostrar, hola, revista tú o revista lo que sea, esto es lo que hago, escribo de esta forma. Entonces, en el 2017, que pasó eso, yo dije, no, voy a empezar a escribir en redes para poder tener un portafolio, algo para mostrar a una revista. En redes los fenómenos son muy lindos y digamos que más rápido que tarde una revista terminó tocando la puerta de analistas porque en ese momento no había mucho contenido escrito. Instagram era una red social 100% visual. Claro, de hecho, teníamos fotos. La gente no ponía ni siquiera captions, ponía como emojis.
Hashtags de pronto.
Sí, sí, total. Hashtag tenis blancos, hashtag la playa, hashtag sí. Entonces, en esa época Twitter era de 140 caracteres y teníamos esto como que en internet la gente no lee. Y yo dije, vamos a hacer un contenido para redes. Y yo digo como, necesito generar un contenido escrito que para la gente no sea como difícil de leerlo, que para mí no sea maluco escribirlo, que sea liked. A veces como que el reto es hacer que las cosas parezcan muy fáciles. Por ejemplo, todo el mundo cree que la vida de los influenciadores es muy fácil y toda la cosa. Todas las profesiones en la vida o lo que uno haga tiene sus retos y creo que no son comparables entre sí. Bueno, el caso es que yo digo un día como, listo, voy a empezar a escribir. Yo había visto muchas películas que vimos las mujeres de mi generación. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? El diablo se viste a la moda. Bueno, todas estas películas. Y yo me doy cuenta que todas estas películas tenían algo en común. Y es que las protagonistas trabajaban en revistas. Todas eran mujeres que trabajaban en revistas. Entonces, me acuerdo de ¿cómo perder a un hombre en 10 días? Es una vieja que tiene una columna en una revista en forma de listas. 10 cosas para hacer en Nueva York. 5 planes que no te puedes perder. Y ella dice un día, voy a escribir una columna de cómo perder un hombre en 10 días. Yo me acuerdo de eso y digo, voy a escribir en forma de listas, es fácil de leer, para mí va a ser fácil de escribir. Y
esa película es la que van una pareja como en un carro y la vieja no para de cantar durante todo el camino en el carro. ¿Se acuerdan de esa película?
Es que ella lo que está haciendo es aburrirlo.
Exacto.
O sea, y después llega y se mete una insolada. ¿Esa no es? ¿O no?
Yo me la vi hace mucho tiempo.
¿Pero si sabes cuál estoy hablando?
Lo peor de todo es que
me acuerdo que era muy chistosa.
Sí, porque ella lo que quiere es aburrirlo.
Exacto.
Yo me la vi, creo que yo me la vi.
Pero primero se lo levanta terriblemente, sí, después sí. Ya cuando está... Eso pasa mucho, así no sea en la película, que lo enamoran mucho a uno y después hacen todo para desencantarlo a uno.
Ay, no, también pasa a ustedes.
¿Qué amigos? ¿Está pasando, Juan?
No.
¿Todo bien ya en no clase? Se llama Tacha, no es un desahogo.
¿A quién va dirigido esto, Manuel?
Ya vengo. No, mentira.
¡Que pase la desgracia!
No, mentira. Pero pues es una dinámica común en nuestra sociedad.
Sí, esto sí, va pasa. Para highlight, Johnny, por favor.
Bueno, entonces yo digo, voy a escribir en forma de listas, listo, me voy a llamar analistas. Nunca pensé que ese fuera a ser mi trabajo final. Yo pensaba que con eso iba a llegar a revistas, pero acuérdense que el objetivo era quedarme viviendo en Medellín.
Claro.
Entonces, en ese momento, busco trabajo, empiezo a trabajar en una agencia de arquitectura, nada que ver.
O sea, ¿no buscabas, dijiste, yo todavía no voy a buscar en revistas?
No.
Porque la cago.
necesitaba tener algo para mostrar.
Como que quemó la oportunidad, era lo que pensabas.
Exacto.
O sea, tengo que esperar, construir mi portafolio y ya en unos añitos que lo tenga listo, ahí sí voy y toco la puerta. Tal cual. Ahora no voy a joder con las revistas, voy a buscar otro trabajo en otra vaina que no me guste tanto, pero
para que sepa que es transitorio. Ajá, y que sepa que ahí voy a estar mientras tanto. Y esto fue muy rápido, la verdad. Como que cuando generas un contenido con el que la gente se siente identificado, sea porque es charro, sea porque, ay, yo sabía, no sabía que sentía eso, pero sí, ¿cómo lo pusiste en palabras? Miren que finalmente los memes, yo siempre hablo de los memes, los memes son eso, es el inconsciente colectivo, la gente se siente identificada y por eso algo se viraliza. Entonces, como que muy rápidamente yo generé un contenido en el que las viejas era como, lee esto, pensé en ti, mira esto, me siento demasiado identificada. Y yo siento que ahí hubo algo, creo que nunca lo he dicho en voz alta, pero creo que el no ponerle una cara ayudó mucho para que eso pasara. Porque lamentablemente ahora que hablamos de cosas, de dinámicas de nuestra sociedad, somos muy de qué colegio te graduaste, de dónde eres, y a la gente no tener una cara que le permitiera relacionarla con algo, ni siquiera con un acento. Hay gente que rechaza algo solo por el acento o porque hablas.
El prejuicio.
Exacto. Entonces yo sentía que el no tener ese prejuicio ni de cómo me veía ni de cómo hablaba hizo que la gente se sintiera más identificada porque podía ser yo, podía ser tú, podía ser cualquiera. Entonces empieza como un boom en donde se comparte y se comparte y se comparte, y esto empezó a pasar, que la gente reposteaba demasiado el contenido, se mencionaba, entonces iba llegando gente y gente y gente, y rápidamente esto se volvió una comunidad. Y ahí fue cuando una revista me dijo, ay, ¿quieres escribir un artículo para nuestra revista o quieres escribir?
¿Y eso pasó cuánto tiempo después?
No, yo creo que pasó en menos de un año, la verdad.
Todo rápido.
Sí, fue muy rápido.
¿Y en paralelo estabas trabajando en la firma de arquitectura?
Yo seguí trabajando hasta que analistas tenía 4 años. Ajá, analistas hoy en día tiene... Mentiras, no. Yo dejé de trabajar en agencias en pandemia, el año de pandemia.
O sea, finalmente nunca te fuiste a la vaina de arquitectura.
De la vaina de arquitectura conseguí un trabajo freelance en una agencia digital. Siempre trabajé en agencias digitales, realmente siempre hacía lo que hago para analistas, pero para marcas.
Claro.
Generaba contenido escrito, o sea, era copy o era estratega o algo así. En algún momento en la agencia de arquitectura, que era agencia de horario y toda la cosa, un día tengo una propuesta de una agencia digital que era freelance. De hecho, yo trabajé... No, perdón, freelance no. ¿Cómo es que se llama?
¿Remoto o qué?
Sí, home office, pues. Yo antes,
nómada digital, que está de moda ahora.
Antes de pandemia, yo ya sabía que era eso. Como que yo ya había trabajado en la casa.
Tú ya habías sido nómada digital.
O sea, había sido
nómada. Sí, porque muy poca gente no lo había hecho antes de pandemia. O sea, eso hoy en día es súper normal, pero antes no era tan normal.
Y al principio pues, había que cogerle el tirito, pues. Sí. Como que uno pensaba que eso era un relajo y que manejabas tu tiempo, pero realmente era una cosa que a ti te daba como... Si tú estás en la oficina y va tu jefe y tú estás en el baño, todo bien. Alguien dice, está en el baño. Pero tú sentías que tu jefe te hablaba y tú no respondías inmediatamente y te sentías mal, entonces trabajabas.
Sí, si no, si
trabajabas,
estaba en el baño, es como si no hubieras hecho nada en todo el día.
Exacto. Como si, no, esta vieja hoy no trabajó. Entonces... Claro. Empezó también a pasar que la gente trabajaba más y más y más y se daba cuenta que como no había este espacio que para mí es demasiado valioso en un trabajo, en una universidad o en lo que sea, es como la tomada de tinto, la conversada, era trabajar todo el tiempo. Entonces, bueno, como que al home office es una cosa que uno le tiene que ir cogiendo el tirito de cómo sí, cómo no, qué cosas, cómo de verdad dejo de trabajar a una hora para irme a almorzar y no almuerzo con el computador al lado. Bueno, entonces como que soy tan afortunada que encuentro este trabajo, entonces pues puedo tener como la posibilidad de seguir generando el contenido en analistas, de que empiecen a pasar cosas con analistas y pueda tener mi trabajo en ese momento, pero me demoré mucho pues como en dejar eso.
Yo tengo una pregunta, ¿por qué tu carta de presentación querías que fueran las redes sociales? Yo creo que esa vaina... Pues hoy por hoy es algo muy normal, pero siento que en ese momento como que uno dijera como, mire, voy a buscar trabajo con mis redes sociales, es algo muy loco. O sea, ¿por qué pensaste ir a hacerlo así?
¿Sabes qué? Siento que las redes sociales lo que han hecho es que haya más oportunidades. Antes, digamos, alguien quería triunfar en la industria de la música, era muy difícil llegar a una emisora, y de una emisora era muy difícil hacer que te pusieran más y más y más. Y hay gente que de verdad sube un video y se le viraliza y se convierte. Siempre pongo el ejemplo de Manuel Turizo. A Manuel Turizo se le viralizó una lady como tú, pero, o sea, un man que, ¿se acuerdan? O sea, como que subió un video con un ukelele.
Como de 18 años en su momento, o yo no me acuerdo.
Sí, sí. Y pasa algo muy lindo con las redes, y es que ya el poder de qué suena y qué no suena no está de un lado de la torta. Ya la gente es la que empieza a decir, esto me gusta y quiero oírlo.
Las masas también deciden, exacto, no deciden sobre
exacto.
ellas.
Exacto. Uy, qué frase. Sí. Y pasa con todo, con las noticias. Mira cómo ahora las noticias son lo que pasó en Twitter, el video que se volvió viral. Entonces eso hizo que las personas tuvieran oportunidades sin tener que pasar por sistemas o por cosas así. Y yo necesitaba experiencia. Todos, eso es una cosa muy loca. O sea, es como que todos nos graduamos y nos piden experiencia. Y no todas las profesiones podemos tener experiencia. Yo trabajaba cuando estaba en la universidad, pero pues un médico no es fácil que tenga experiencia, claro, antes claro. de graduarse. Y siempre pasa que te gradúas y te piden experiencia. Entonces yo no tenía un portafolio, o sea, yo no tenía que mostrar que había escrito. Y tampoco, antes de Instagram ya existía Blogspot.
Sí, yo me imaginé que, pero menos mal no hiciste Blogspot porque eso era como difícil viralizarse.
Sí.
O sea, como que les faltaba... O no sé si lo hiciste también.
No, no lo hice.
Pero lo que realmente, o sea, lo chimba de Instagram era que se volvía escalable. O sea, que
es Blogspot, perdón.
Sí, ese no lo
era una plataforma
tampoco.
De bloggers. Okay. O sea, donde la gente escribía. Pero miren que ahí pasa algo.
Yo ya hacía mis páginas web.
Sí, 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 sí. La gente tenía sus propias páginas web.
Pero ahí, o sea, como
sí,
uno podía comprar.
Como poner el Shopify del pasado. Pero no había carrito, no había carrito.
Sí, no había carrito.
O sea, no podía comprar ahí uno. Como que ofrecía el producto.
Yo no sé qué hacía. Yo hacía páginas web, por joder.
¿Y no te acuerdas de que, pues, de que eran tus páginas web?
No me acuerdo
web.
De qué eran. O sea, como del Real Madrid o alguna
vaina. Sí, 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 sí. O sea, la gente viajaba y tenía su página de lo que sea.
Ok.
Pero mira que ahí pasa algo muy interesante. Es que las redes sociales son bidireccionales, no unidireccionales. Los medios de comunicación antes... No, y siguen siendo. Entonces tú veías la noticia y te quedabas hablando en el comedor con tu familia, pero tú no respondías o tú no... Claro. Si mucho en radio podías llamar a la emisora claro. a decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pónganme tal canción. Eso es un canal de ida y vuelta. Claro. Miren que antes las cosas eran solo de ida. O sea, A le manda un mensaje a B, pero B no se devuelve. Y Blogger o Blogspot era muy eso. Si mucho podía haber como comentarios o algo así, pero no había red, no había interacción. En cambio con Instagram, sí. Yo estoy generando contenido, tú también estás generando contenido. Yo puedo compartir mi contenido contigo, pero tú también conmigo. ¿Saben? Como que es una cosa de doble vía.
Sí, te comento y lo pongo en un grupo y lo subo a mi story. O sea, como que conecta muchos más puntos.
Es una red.
Se vuelve una red.
Exacto.
Claro.
Entonces, por eso lo
hice. Por eso empezaste por ahí.
Ana, pero entonces, espera. Entonces, volvamos a pandemia. Tú empezaste, dijiste que empezaste en pandemia a subir cosas en Instagram y el tema, ¿cierto?
No, yo ya había empezado antes.
Ya habías empezado
en el 2017. Ajá.
Pero en pandemia ya como que la cosa cogió más forma o cómo es la...
Claro,
¿cómo
pandemia fue muy bueno para los generadores de contenido porque la gente estaba desparchada y la gente estaba pegada todo el tiempo del celular. Entonces, los generadores de contenido nos volvíamos como el nuevo entretenimiento, que de hecho, en parte somos el nuevo entretenimiento. Digamos que antes la gente, antes de acostarse, veía televisión, ahora o ve Netflix o alguna de estas plataformas o ve redes.
Pero entonces, de 2017 a 2020, ¿qué hubo diferente entre el contenido que hiciste esos primeros 3 años o al que empezaste a hacer en pandemia? ¿Cambió un tema? ¿Cambió el formato? Nada, lo mismo.
O solo que algo...
Era lo mismo. Se potencializó total.
El crecimiento natural.
Y hay un contenido que te acuerdes, o sea, una publicación que tú digas, acá cambió mi vida de analistas con esta publicación. Una que se haya vuelto viral o todo fue como un tema de...
Super, cada vez fue muy más, progresivo. Pero digamos que en pandemia sí... Me acuerdo mucho que había uno que era como 10 cosas que aprendimos, que estamos aprendiendo en pandemia.
¿Esa fue una lady como tú? Para ti, ¿no?
Fue mi lady como tú. O cosas que le diría a mí yo antes de pandemia, o aprovecha esta pandemia para hacer 5 cosas.
Temas de cuarentena.
Ajá, era 100% cuarentena. Y era muy bacano porque era como a tu yo antes de pandemia, era como antes no salías porque no querías, ahora no sales porque no puedes. O no, era como... Nunca dejes de decirle a una persona, te quiero ver. porque nunca sabes cuándo te quiero ver y no puedo, porque, pues porque estamos con estas restricciones, ¿sabes? Entonces la gente era como, es nostálgico, claro, finalmente, es contenido emotivo. Entonces la gente se conmovía y estaba ahí.
Es que, y en ese momento cualquier cosa nostálgica era, es que, lloraba.
Es que eso es lo que iba a decir, es como que tu contenido antes de pandemia le pegaba muy fuerte a las personas que estaban en X días sintiendo eso. Uh-huh. Pero la pandemia ayudó a que una gran masa estuviera sintiendo eso al mismo tiempo. Uh-huh. Y entonces con tu contenido, pues mucha gente más se iba a sentir identificada. Creo que la pandemia ayudó un montón a tener como un sentimiento colectivo de nostalgia, sí, que pues apoyado en ese contenido, pues obvio es mucho más viral y mucho más...
Impresionante cómo pasan mucho los capítulos, que mucha de la gente que está contando sus historias, como que la pandemia lo potencializó.
La pandemia, impresionante.
O sea, es como la pandemia era un tema de una decisión de si uno quería meterle toda la pandemia, lo que en su momento es muy difícil de ver y hoy en día es muy fácil de decir.
No, es que tenemos, tenemos dos tipos de invitado acá en el podcast, para que sepas. Unos que les cambió la vida la pandemia y otros que se retiraron del colegio o de la universidad.
Entonces, ok, sí.
Tú ya aplicas en
la pandemia, sí. Y obviamente solamente es fácil verlo mirando hacia atrás.
Claro.
Acabo de caer en cuenta también de otra cosa, y es que antes, cuando Analistas era anonimato, no tenía cara, la gente no sabía si yo me llamaba Ana o no. Antes yo sí hablaba mucho de mí, pero yo no tenía nombre y apellido. Claro. Entonces a la gente que está en mi comunidad desde el principio le ha tocado verme entusada, enamorada, vuelta a entusar, le ha tocado muchas etapas de mi vida, pero ya cuando yo empiezo a, digamos que, a ponerle una persona a ese personaje, ya intento no generar tanto contenido sobre mí. Claro. Y ya voy entendiendo que Analistas no soy solo yo, que Analistas son cosas que a todas nos han pasado, o a todos nos han pasado, o sea, todos hemos estado entusados, todos hemos tenido lo que sea, ¿sí? Uh-huh. Hemos tenido miedo, hemos tenido una frustración, hemos tenido un sueño, algo ha pasado, nos hemos enamorado, nos han puesto los cachos, o hemos puesto los cachos. Entonces, como que yo hablaba de eso ya sin necesidad de que fuera una historia mía, porque no es tan chévere al principio, no sé, yo ponía una cosa toda entusada y se lo mandaban a mi ex, está hablando de ti, pues toda la cosa, obvio, no era tan chévere, digamos, con las personas a mi alrededor, no era tan chévere, porque finalmente cuando tú cuentas una historia, pues estás involucrando a otras personas. Mi mamá, yo tengo algo buenísimo, mami, te amo, si vas a oír esto en algún momento, que estoy segura que no, mi mamá no tiene redes y hoy en día sigue sin tener redes.
Ah, no, se lo mandamos por WhatsApp, o ni siquiera WhatsApp.
Sí, tiene WhatsApp. Pero antes de yo lanzar Analistas, senté a mis papás y les dije, miren, yo voy a hablar sobre esto y esto, hay cosas que son mi historia, que para mí han sido importantes, que ellos tienen otra versión de la historia. Yo siempre digo que yo pasé todo el colegio castigada, y a mi mamá le da una rabia que yo diga que pasé todo el colegio castigada, pero es verdad, si yo sacaba aceptable en una materia, me castigaban hasta la próxima entrega de informes.
¿Aceptable?
Aceptable.
Ah, no, yo no habría podido vivir en tu familia, ni no Juan ni yo.
No graduar. Aceptable. No,
seguiría ya castigado.
Ni siquiera perdía materias, pero mi mamá era, y yo cuento eso y ella dice, no, seguro pasaste un mes del año sin estar castigada, no sé, bobadas. O yo digo, mi mamá no me dejaba salir, y era porque mi mamá me dejaba salir o viernes o sábado, pero mis amigas salían de jueves a domingo, entonces para mí mi mamá no me dejaba salir. Claro. Entonces como que siempre cuando estás contando una historia hay involucrados de tu vida real, y no es tan chévere porque la gente se siente expuesta,
sí,
claro.
Sí, eso es verdad.
Y se siente expuesta de una forma en la que yo no salgo en ninguna foto en pelota, pero yo estoy desnudándome todo el tiempo.
Claro,
porque estoy contando si estoy triste, si estoy bien, si estoy pasando por una frustración. Lo que sea, estoy hablando desde la vulnerabilidad, que es una palabra que se ha puesto muy de moda hoy en día. Analista siempre fue eso. Siempre, como sin piel, lo que siento, lo que me pasa. Entonces, ya cuando sí empiezo a entender que no soy solo yo y que no tengo que hablar solo de experiencias mías, y que salgo con unas amigas a almorzar y me doy cuenta que a todas nos ha pasado algo o que todas estamos pasando por algo, digo, esto cabe demasiado en Analistas y hablo de eso.
¿Y desde el principio le contaste a tus papás y como a tus amigas? ¿O solo tus papás? O...
No, mis papás y a mis amigas y...
O sea, ellos sí sabían que Analistas
eran. Manizales sabía.
Manizales sabía. ¿Y sabes
sí
por
sabían
qué?
Tres personas Manizales.
Manizales sabía todo Manizales.
¿Sabes por qué? Porque yo usé mis redes sociales, o sea, las que yo tenía.
Claro,
pues.
¿Reposteabas?
No, ah, no, eran no, yo no cambié. Mismas... O sea, yo no creé una nueva cuenta, sino pues, cambié.
Cambiaste apellido.
Sí, exacto. Una cuenta chiquitica, pues. cambié de nombre y cambié.
Claro, la reseteaste, pero ya te seguían 500 personas, 1000 personas, exacto, lo que fuera, de tu comunidad en Manizales.
Exacto. Y tenían todo el derecho a irse si se querían ir, claramente. O sea, yo les cambié el personaje. Claro. Y obviamente cuando tú empiezas, creo que no solamente en lo que yo hago, sino en muchos ámbitos, siempre eres un wannabe, siempre claro, eres ahí, ya se cree influencer, ya se cree claro, tal cosa. A los artistas les pasa. Y creo que siempre cualquier persona que logre algo, en algún momento alguien pensó que era un wannabe.
Claro, siempre. O sea, siempre. Y seguirá pasando. Sí. Pero entonces... ahí ya tú empiezas a dedicarte a eso, ¿y en qué momento decides renunciar a todo para dedicarte a analistas?
Hay una historia buenísima y es que, listo, me doy cuenta que uno podía monetizar, exacto, las redes sociales. Analistas todavía no tenía cara. Además que yo cuento una cosa y ahí sí me veo más vieja que Juan Pablo diciendo que los jóvenes. O sea, cuando yo empecé a generar contenido en Instagram, no existían los carruseles, no existían las historias, no existían los reels. Claro, hoy en día es muy heavy porque tienes que generar
contenido. ¿No existían contenido, los DMs? ¿O sí, siempre no existían,
sí,
los DMs?
Sí, los DMs, okay, sí.
O sea, tú arrancaste cuando había como unas foticos... como top como, 10.
Y como con Polaroid, ¿se acuerdan? Sí, que sí, tenía, sí, como, sí, unos, sí, filtros, sí, como de Polaroid.
Como que eran las fotos destacadas del día, ¿no?
¿Se, sí, acuerda que, sí, había una sección en la que uno podía ver qué había hecho la otra gente? ¿Ustedes no se acuerdan de,
sí,
eso?
Sí, antes,
no,
la notificación le decía todo lo que posteaba todo
a el, ti, mundo. Te decía, Juan Manuel le dio like, ajá, a las últimas, a estas, exacto, 5 publicaciones. Sí. Entonces a uno, exacto, le llegaba...
sí.
Entonces era el tóxico,
sí,
como,
sí,
este man le está
likeando. Que eso deberían volver a poner. O sea,
para uno saber.
Ahí, como para que haya chisme.
O sea, créeme que hay personas que lo hacen.
Para que la gente, sí, vea qué es lo que likea. ¿Sí o no?
Total, muy mal. Qué bueno, muy que mal, ya no pasa. Mal. Qué bueno.
Es verdad.
Pero no, eso, y en la época de Facebook ha iniciado una relación con y ha terminado, eso, la relación.
No, el mejor era, no, está complicada.
En una relación.
Sí. Era como estamos peleando, tocaba, sí, ponerlo en Facebook. Como para que sepan, estamos, ¿tú?, peleando.
It's complicated. Oiga, sí, pero ¿sabe qué me gustaba de Facebook también? Que uno, los eventos, eso me parecía chévere.
Sí, eso sí era.
Porque uno decía, marica, putería, ¿qué vamos a hacer el viernes? No, venga, veamos qué eventos hay. Ah, mire, Juan Manuel va a ir, o de pronto,
además,
va a ir.
Salía, maybe.
Sí, sí. ¿Saben que yo siento que hay cosas de Facebook que no debieron haberse perdido, o que Instagram siempre trata de adoptar muchas cosas, sí, de las otras redes sociales? Acuérdense que Snapchat llega al momento en el que muchos nos vamos de Snapchat. Yo no sabía, pero hoy en día los Z usan demasiado Snapchat.
Sí, esa vaina es...
Y tiene una cosa súper loca, y es que tiene como la geolocalización prendida, sí, y tú, sí, puedes, sí, ver dónde, sí, está la...
Como, claro, que hay un mapa, sí, del mundo, sí, y tú sabes dónde están tus amigos.
Y salen las personitas.
Las cabezas.
Sí, sí, como los avatar. No, horrible. Sí, sí. A nosotros nos tocó,
hagamos,
la época...
corta esta parte, viejitos. Sí, sí,
sí. Nos tocó la época, tiempo, en la que era el filtro de perrito, sí, de no sé qué. Sí, sí, sí. Pero la dinámica de algo que se desaparecía en 24 horas, o que tú solo podías ver una vez, y que si hacías screenshot le notificaba a la persona, lo cogió Instagram con, sí, las historias. Antes, claro, Instagram no tenía historias. Y hay muchas cosas que Instagram no ha adoptado de Facebook que a mí me parece que son ganadoras. Los grupos eran muy buenos.
Una chimba.
Eran demasiado buenos. O sea, claro, prom 2011, prom no sé qué, pero hay grupos de interés también.
De acuerdo.
Que hoy en,
sí,
día...
porque eran más fáciles de navegar que WhatsApp. Eso mutó a WhatsApp. O sea, uno tiene, pero el grupo, la promoción por WhatsApp, pero ya esa vaina... Si uno se desconecta una semana, ya, no, hay, chao, demasiadas cosas.
No, además,
hay...
lo chévere es que usted podía buscar el grupo. Si usted en WhatsApp no lo invitan, usted nunca llegó, es verdad, allá. Eso, pero es lo más,
usted,
bacano de Facebook.
Usted tiene que pedir que lo dejen entrar, pero pues está,
pero,
bien.
Pero claro, pero usted no sabe qué grupos hay disponibles. O sea, usted, exacto, no puede salir a buscar bicicletas Bogotá. Sí. Tiene que conocer a alguien que esté, que le diga cómo, ah, sí, existe,
es
este,
verdad,
grupo.
Exacto, para, verdad, que lo metan, sí, a veces sí es un problema.
Hashtag Facebook, recuperemos Facebook.
Por,
no,
favor,
mentiras.
Si nos estás, sí, escuchando.
No. ¿Saben que yo siempre tengo una teoría? Y es que yo digo que las redes sociales nuevas que se crean es porque van llegando los papás, o es, sí, porque van llegando las tías, o porque van llegando los jefes. Close Friends se creó para que uno pudiera publicar, de, cosas, acuerdo, y que no lo vieran los jefes. O sea, cuando uno ponía fotos del fin de semana y las mamás empezaron a ver el, uy, álbum, sí, y a comentar, mi hijita, pues yo acabo de saber qué comentaron, como, no quiero que mi mamá o, sí, mis tías estén viendo, no, esto, y la gente se fue yendo. Miren que van surgiendo redes que nos cuesta, por ejemplo, comprender la dinámica. Be Real es una cosa que muchos de nuestra generación tienen. Be Real.
Sí.
Listo.
Hay, pero, muchos... pero no lo usamos mucho.
Sí, a mí también me cuesta.
Pero es chévere,
sí,
chévere.
Es muy chévere, pero a mí también ya como que no lo tengo en mi, no, chip de tengo que publicar en Be Real, sí, o me llega la notificación,
hagamos
esa.
Hagamos un Be Real ya en este momento. Pero son,
sí,
Be Real. ¿Haciendo Be Real?
Está tomando, mira, foto. Creo que ya no lo tengo ni descargado.
10 cosas que extraño de Facebook. Esa le debe ir bien.
Mira, pero ahí sí que es un dime que eres old sin decirme que eres old.
¿Qué tal? Los eventos. Mentira, no. No,
no. Sí, los eventos eran muy buenos.
It's complicated. Cuando tú trabajabas, la gente de tu trabajo sabía que sí. Tú tenías analistas y nunca soltaste así como una vaina como...
¿De mi trabajo?
Los 10 peores jefes del año.
No, y ¿sabes qué? Yo creo que hay me imagino que también hay personas en las historias que pasan por aquí que tuvieron a alguien que les hizo la vida imposible o que tuvieron a alguien que les ayudó demasiado. Uh-huh. Y yo estaba en una agencia en donde mi jefe también tenía su página, también tenía su emprendimiento aparte del trabajo. El jefe, el esposo de ella, también tenía algo. Y a ellos les gustaba mucho que las personas tuvieran cosas externas. Hoy en día, en mi equipo de trabajo también pasa. Y es porque yo me doy cuenta que cuando tú solamente estás enfocado en algo, se te va estancando la creatividad de alguna manera. En cambio, cuando estás metido en otras áreas, te vas oxigenando.
Claro,
y mi jefe... me ayudó demasiado a que yo pudiera ya después como que empecé a tener otro tipo de cosas, otro tipo de invitaciones y ella era súper flexible y me ayudaba demasiado, entonces cero queja, okay. Pero la historia que les iba a contar,
monetización, íbamos en
exacto
eso.
Digamos el sí, bueno.
Analistas no tenía cara.
Ana tiene una memoria prodigiosa.
Ah, sí.
Entonces muy bien
de verdad es mi, en mi equipo le tienen pánico porque si yo digo dijimos grabadora. Esto fue pucha. Si dijimos esto, lo dijimos y tenía este... Oigan, yo me acuerdo de todas las publicaciones que han salido en analistas desde 2017. Todas. Todas las he escrito yo y me acuerdo de todas. ¿Me puedes hacer, o sea, un examen? Hacer un, sí, un test. O sea, literal. Y sé de qué color
termine,
es.
Pero búsquela, no búsquela, búsquela, búsquela.
Sigue mientras tanto. O sea,
¡ay, sí, tengo sí, miedo!
Para que le hiciste eso para ello, ¿verdad?
Sí. Sí, tengo miedo. Tengo miedo.
Sigue, Ana, tranquilo. Adelante.
Bueno, entonces me doy cuenta que se pueden monetizar las redes y me busca una marca de maquillaje. Yo no me sé maquillar. Y yo no mostraba cara tampoco. Entonces yo le digo a la marca, en esa época estaba empezando también...
¿Cuántos seguidores tenías ahí?
No, ni idea.
No, como así, memoria prodigiosa, no. Como así... Ana.
No, pero te voy a decir una cosa, es que ¿sabes qué?
Es que eso no es...
Nunca
pero no, mentira, más o menos.
Nunca,
tan importante.
Si tú me preguntas cuántos seguidores tengo hoy, no sé. Sí. De verdad, sí. No me fijo en eso.
No, no, yo lo preguntaba no tanto por fijarse o no, sino porque como estamos hablando de un tipping point en el que empezaste a monetizar, uh-huh. Es para entender... ¿Qué tan importante es el tema de los seguidores en las marcas? Porque eso cambia un poquito la historia para uh-huh. Alguien que hoy en día tiene 10,000 y cree que no hay posibilidad de monetizar, y otro que tiene 100,000 y cree que sí. Cosa que nosotros creemos en Sahu, que hoy en día las marcas no están mirando tanto los seguidores, uh-huh. Sino realmente la interacción y la conexión que uno tiene con los clientes.
Las comunidades, pues realmente qué tanta comunidad has construido. O sea, hay personas que, además acuérdense que antes se podía comprar seguidores, bueno, yo no sé si todavía, pues, pero como que se podía comprar seguidores, sí. Entonces tenías cuentas con un número de seguidores gigante, pero tu engagement, por decir
era
así,
mentira, sí.
Era pues como tienes no sé cuántos millones de seguidores, pero tus fotos les dan like. Muy poquitos, entonces no es real. No sé, nunca, de verdad que nunca asocio una etapa de la vida de analistas con un número de seguidores. Okay. Me acuerdo que celebré los primeros 100,000. ¡Wow! ¡Qué locura! Y bueno. Los primeros 10,000 también me acuerdo.
Y eso fue como pero en no la época de la monetización, época. Ni idea. Pero no. Bueno, no importa.
Pero digamos que analista siempre había tenido un engagement.
¿Estás segura que vas a lograr lo que me propusiste?
Carolina, tengo miedo.
Hay demasiadas públicas. Y cada una es como un carrusel.
Parecería un caso de estudio.
Eres una genia a otro nivel.
No, tengo demasiado miedo, di ya.
Pero no, sigue.
No, di
ya. ¿Por qué no va a poder pensar en eso? Ya dígale cualquiera.
Ay, tengo miedo.
Voy a irme con una fácil. O sea, yo... O sea, lo que digo es lista de frases que dan felicidad. Esto es el 13 de abril del 2022.
Dígale la primera.
Empieza, ajá.
La casa invita.
El que cocina no lava.
Tu rapi ha llegado a la dirección.
Ay, fallé.
Hay uno con Bancolombia.
Bancolombia informa recepción de nueva transferencia o algo así. Sí.
Es que yo quiero una cosa. No, es que yo creo que esta...
Yo cogí una...
Ponme otra. Me tienen que hacer el examen con tres publicaciones.
Sí, eso está sí, muy... Sí. La oportunidad de más, de acuerdo.
Lista de cosas.
A ver, abro cátedra. ¿Cómo?
Sí, hay mucho.
Hablemos de cómo Maluma nos dio cátedra de humildad.
Ajá, en el concierto. Eso fue el día después del concierto de Maluma.
Hace un año.
Que había llevado gente, pues que hizo que el concierto lo pudieran ver desde todas las localidades.
Exacto.
Que llevó artistas que ya no estaban como tan pegados en ese momento. ¿Sí?
Sí. Claro. Pues sí, o sea, está todo escrito, pero es la misma idea. Una barbaridad. Otro,
parece otro, miedoso.
Otro, vámonos con tan, 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 tan.
Mm. Yo quiero escoger uno. Uno no tan, de ver, uno no tan difícil.
Nada es definitivo. Es que está jodido.
Hoy no es para siempre, nada es definitivo, hoy no es para siempre. Ese debe ser un carrusel de frasecitas sueltas.
Sí. Puedes cambiar
las veces que quieras, o que sean necesarios.
Perfecto. Pues puedes alejarte
de las personas,
de lo que ya no te representa. Uh-huh. Y ese lugar, esa amistad. No, pero es que este está muy jodido. Esa chaqueta.
Ay, fue pucha.
No, a mí me parecía.
No, creo que va a empezar a decir que no puedo irme del 2022 para atrás.
Yo creo que lo que
es que me puse, o sea, exigente.
Yo quiero, en defensa de Ana, yo lo que creo es que Ana se acuerda de todas las publicaciones en cuanto a concepto de la publicación. Uh-huh. No necesariamente completar la frase, sino que te dicen, oiga, mire, pasó esto de Maluma, tú sabes perfectamente de qué el hablaste en la publicación, que igual tú son miles y miles, sí. Pues acordarse de todas es una vaina demasiado
retadora. Pues es que es como el man de Suits, o sea, yo pensé que era así, o sea, como...
Así, o sea, yo también
sabía como toda la vaina.
Yo solamente sé que tú te mandas fotos de Maluma por tu grupo de amigas. Esa publicación fue la que...
Esa publicación fue muy chistosa, fue muy charro. No, eso fue muy charro porque analistas, que esa fue otra cosa. Santi, el tema de la monetización, déjemelo ahí, ¿no? O sea, no me vaya a olvidar, pero analistas antes era súper cosas profundas y siempre como esos aprendizajes de la vida, pero en la medida en la que yo fui humanizando también analistas, esto lo decía hace poquito en otro podcast, es como que yo siento que así como las canciones tienen una versión acústica, las personas también tenemos una versión acústica, ¿saben? Esas conversaciones que se dan después de cierta hora o ya cuando estás demasiado en confianza, que ahí se crea como unas conexiones, que hay gente que solamente tuviste una conversación en la vida y se te va a quedar para siempre porque te acuerdas de lo que generó esa conexión. Analistas era mucho eso y la gente empezó a referirse a analistas como analistas es sabiduría. Analistas es sabiduría, sabiduría. Y si hay algo con lo que yo no me identifico, es con la sabiduría, especialmente porque analistas, y creo que todas las personas que hablamos en algún momento como de aprendizajes o de motivación o lo que sea, estamos hablando también de lo que vinimos a aprender y estamos hablando, si estoy hablando de cosas que aprendí de un error, es porque obviamente cometí el error. Entonces analista siempre estaba hablando de lo que aprendió Ana María y Ana María hacía sino cagadas, pues, como que, y yo decía, analistas es súper sabia, y te encuentras en la calle analistas, y analistas habla de banalidades, claro. Como que, por ejemplo, en analistas siempre vamos a hablar de los prejuicios, y de cómo tenemos que dejar de tener prejuicios, pero no crean que Ana María no chismosea, pues, claro, y muchas veces los chismes son prejuicios. Entonces, claro, tú también te vas acercando más al punto en el que ya estás en una conversación de chismes y, hey, estas conversaciones, estos ya son innecesarios, pues como este tipo de comentarios ya son innecesarios.
Hay chismes de chismes, de
sí, acuerdo. Pero no significa que yo no participe en una conversación 100% banal, claro. 100% superficial. No significa que porque analista se muestre súper profunda, yo no sea una vieja a la que le gustan cosas banales o que tienen la etiqueta de banales, que esa es otra cosa que pasa. Pues como que antes pensábamos que la moda, digamos, estaba aquí, o la belleza estaba aquí, y la inteligencia estaba aquí. Eran como verdades súper opuestas. Bueno. Cada día sabemos que no es así, pero claro. Miren que durante muchos años las reinas, las modelos, como que les tocó defender mucho eso. Claramente hay de todo, pero yo empiezo a sufrir con eso de analistas es súper sabia.
Sabiduría, sí, sí, sí.
Yo empiezo de verdad a sufrir con eso. Y digo, pues yo tengo que exteriorizar las conversaciones que yo tengo en mi vida, por banales que sea. Y un día hice una publicación de todas tenemos un grupo de WhatsApp con el que nos mandamos fotos de Maluma, y eso fue una locura porque Maluma no solo lo reposteó, Maluma lo reposteó, sino que Maluma después subió una foto y sí, puso, sí, sí. Tenga para que se manden foticos.
Casi en cuero.
Claro, claro. O sea, claro, yo me acuerdo.
Yo la mandé por el grupo de mis amigos.
Marica, ¿usted puede creer que, o sea, tú puedes creer que mi mamá, el grupo de las amigas se llama Maluma?
¡No! ¡La amo! ¡Que me invite, por favor!
O sea, yo no le decía, mamá, pero... O sea, ni siquiera te voy a preguntar si se mandan fotos de Maluma, porque obvio.
Pero ¿cómo si no, ¿de pone? ¿Quién más se mandan fotos? ¿Quién tú eres?
Maluma, baby, me moré la risa.
O sea, le pone... El grupo se llama Maluma. Ya, vamos, por favor.
No,
el amor platónico de mi mamá también es Maluma.
Ay, oigan, pero ya, tienen mamás ya, más jóvenes que ustedes, además, déjenme decirles. No,
sí, sí, siempre me siento. Yo siempre digo que si mi mamá tuviera 20 años, ella sería la influencer más grande de Colombia.
Sí, hay que volver la influencer, total. Bueno, entonces en ese momento digo, no, hay que volver esto un poco más flexible. Y ahí hubo gente que se fue. Y,
claro que dijo,
y para mí estuvo perfecto. Sí,
vale, se volvió muy banal esta vieja.
Y a mí me encanta que yo siento que uno va creando su comunidad también con muchas cosas. Ah, vamos aprendiendo.
¿Que se fue por esa huevona?
No, sí, y eso, de hecho eso fue polémico. ¿Qué? O sea,
pero eso fue pues, divertidísimo. Pero
yo
no entiendo,
exacto, es que yo pienso que no, la gente es, como que quiere subir todo como allá, como algo inalcanzable. Sí,
todo tiene que ser perfecto.
No, y me acuerdo que alguien comentó como tantos temas interesantes por hablar. Y hablar de Maluma. Obviamente estaban todas las que no les parece papacito Maluma y les parece más papacito otro. Entonces empiezan a decir, no, horrible, Maluma no es papacito. No importa. Exacto. Importa,
sí, pero esas encanta, estaban metidas ¿sí? en la dinámica.
Exacto. El,
pues porque
exacto.
Era, no es Maluma, es Balvin. No me es Maluma, encanta, es Yatra.
Total.
Esas estaban metidas. Las que no eran, o los que no eran los que decían como, ¿qué es este tema tan banal? Ya sí, perdió la... Sí. Pero ese no era tu público objetivo.
Me encanta.
Bien que se fuera.
Y a mí me encanta porque hemos sí, construido una comunidad en la que yo no tengo hate. Y digo claro. cosas a veces muy polémicas y no tengo hate. También me he dado cuenta que antes le tenía mucho miedo a la confrontación, ¿saben? Y como que antes me decía a alguien que no le parecía y que no estaba de acuerdo y yo sentía que me estaba diciendo lo peor y le respondía también como con tres piedras en la mano. Cada vez voy entendiendo más que pues estamos teniendo una conversación y en esta comunidad... como con tus amigas o como con tu familia, no siempre estás de acuerdo. Mm. Entonces, hemos construido una comunidad claro, muy, muy, muy chévere para mí. Mi comunidad es todo. No sé cuántos seguidores tengo. Suena romántico, pero no importa. De verdad, la gente que está es gente que me ha enseñado también a mí y que me ha ayudado también a mí porque yo muchas veces me he retirado. He dicho, no quiero más. No, y yo siempre quise, de verdad... trabajar en una empresa y yo de verdad quería escribir para revistas y es muchas veces la gente la que me dice, Ana, esto ya es una revista.
Claro.
Entonces es muy lindo lo que hemos construido como comunidad y para mí realmente Analistas es la comunidad.
Claro.
Pero bueno, volviendo al tema de la monetización.
Acá lo tengo anotado. Monetización.
Me doy cuenta entonces que se puede monetizar las redes y que...
¿Esto es flashback a qué año?
Sí,
entonces trapa
ubicarnos más o menos.
Otra vez.
2020.
2019, fue antes de pandemia. Ah,
sí. Antes de pandemia ya seguías trabajando.
Seguía trabajando.
La marca de maquillaje.
Claro,
sí. Y entonces, en paralelo te das cuenta que se puede monetizar para contextualizar.
Y me busca una marca de maquillaje.
Sí.
Y yo les digo, yo no me sé maquillar. Yo no me, o sea, ahorita me maquillaron, yo no me sé maquillar. Y entonces yo no me sé maquillar y la marca me busca y yo les digo, yo no les puedo hacer un tutorial de belleza. Porque yo no soy beauty blogger. Hay beauty bloggers que saben hacer perfectamente un tutorial. Yo les puedo hablar de las cosas que nos unen a las mujeres y al maquillaje. Todas las mujeres hemos hecho una amiga en un baño de una discoteca o de un bar porque, oye, tienes algo, pues como pestañina, tan. O todas las mujeres nos echamos pestañina.
Y Juan Manuel dice, total.
Total, te han ofrecido pestañina. ¿Tú qué les has ofrecido? No,
yo ofrezco polvo ese aquí.
Entonces yo decía como esos insights, esas cosas que nos unen a las mujeres y al maquillaje, y era contenido escrito, era gráfico, y en la mitad del contrato estábamos aprendiendo todavía todos, tanto los influenciadores, que por cierto me costó mucho reconocerme en esa etiqueta, hoy en día soy influenciadora, sí.
Pues,
y soy generadora de contenido, pues como que, pero ya no intento defender, pero es que no todos los influenciadores, no, soy influenciadora ya.
Oigan, si ese estigma
nosotros todavía no lo hemos aceptado.
Sí,
¿no?
Como ese estigma es una mamera, como, o sea, no sé por qué hay como que eso es, como tiene una connotación como negativa.
Pero sabes sí. que no solamente es en eso. Por ejemplo, las comunicadoras, yo no quería entrar a estudiar comunicación porque no quería tener fama de niña hueca, que sabemos que es una cosa con la que tenemos que luchar sí. todas las que entramos a estudiar comunicación. Y de alguna manera, vuelvo y digo, tenemos como este vibe de es una persona que quiere ser presentadora de... Yo decía, yo no quiero ser presentadora de estilo RCN, no quiero que la gente vaya a decir eso. ¿Y qué importa? Pues como que llegó un momento en el que dije, ay, ya, si lo van a decir. Y si voy a terminar siendo presentadora de estilo RCN, no importa. Pero la tenemos fama nosotros, los de mercadeo, los de publicidad, pues como que siempre hay una etiqueta asociada a una profesión o a un oficio. Entonces... los influencers tenemos esta vaina, no crean a mí, a veces me preguntan yo qué hago, yo trabajo en redes sociales, ah sí, y yo, no, pues soy influencer.
Ya sé para dónde va.
Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces estábamos aprendiendo tanto las marcas como nosotros. Las marcas en ese momento pensaban que esto era televisión y que era, yo cojo un producto, este producto está libre de parabenos, tiene no sé cuánto porcentaje de sal, pues, claro, ¿saben? Claro, como claro, la publicidad tradicional. Claro. Y era entender que aquí la publicidad se hacía diferente. Entonces, en la mitad del contrato 2019, pues, estábamos todos empezando a entender esto. La marca dice, no, definitivamente
no funciona.
Necesitamos videos. Uh-huh. Necesitamos que salgas. Y yo, pucha, ¿yo cómo voy a salir si la gente ni siquiera me conoce? O sea, si yo pongo una foto en analistas, la gente ve quién es esta. Pues no, vas claro, a seguir claro. derecho en tu timeline, en esa vaina. Sí, pues me tocó contratar una amiga que es maquilladora a que ella me hiciera cada paso y yo... cogía, o sea, hacíamos el corte con la cámara, yo cogía la brocha como si me estuviera maquillando y lo sufrí demasiado. Y dije, no vuelvo a hacer esto, yo no voy a monetizar esto, yo tenía un objetivo diferente con esto, no pasa nada, o sea, es un hobby.
Sí, aprendí.
Sí, todo bien. En ese momento digo, no va a pasar.
¿Y esa fue la primera vez que saliste con cara?
No sé, pero yo creo que sí fue como de las primeras. Y además, para que no fuera como tan diferente, entonces yo le metí a línea gráfica, pues, ¿saben? Como esas fotos que tiene frasecitas alrededor, para que para la gente no fuera tan raro y no fuera con... Ya, esta empezó también a...
Sí, sí, sí.
Ya, se fue por donde no era. Durante... Eso fue 2019. Uf, bueno.
¿Y era un contrato largo?
Era como de 3 meses. Lo sufrí demasiado. No, lo sufrí horrible. Y a mí me empezó a pasar una cosa, y era que yo salía con mis amigas. Acuérdense que yo había cambiado mi red social personal, el sí, arroba. Sí, sí. Yo salía con mis amigas, no sé, a comer, y ellas subían foto y etiquetaban a todas y etiquetaban analistas. Y yo decía, esto yo no puedo darle repost. Pues es claro, como que es raro, no tiene nada que ver mi vida personal, dónde estoy hoy, qué estoy comiendo hoy, no tiene nada que ver esto. Entonces digo, voy a crear una cuenta personal.
La mía.
Sí. Claro. Y es súper charro, esto es súper Hannah Montana, pues como que ahí tiene dos personalidades, o sea, la famosa y la cuenta personal. Y yo digo, no, creo una cuenta personal para mis amigos, para mi gente, pero también, no sé por qué, la dejé pública y empieza una comunidad a llegar. Y se crea una comunidad muy chévere, porque esas son las personas que sí realmente conocen a la Ana María, que está detrás de analistas, que es la que a veces habla de bobadas, es la que a veces se pone profunda, es la que a veces hace una recomendación de algo X, pues no sé, niñas, me encantó este shampoo, no sé, lo que sea. Entonces empieza a crear una comunidad muy linda de mucha gente que me dice, me encanta analistas, pero me gusta más Ana María. Así como hay gente que le gusta analistas, pero no le interesa seguir a Ana María.
Okay.
Está perfecto. Y me pasó una cosa muy triste, para mí fue muy triste, porque yo llevaba todo este tiempo trabajando en analistas. Analistas era una cosa pensada, sentida, trabajada. Y cuando creo mi red social personal, con cara, empiezan a llegar muchas marcas.
Ahí sí,
y yo digo, ay sí, exacto. Yo digo, pucha, me parece triste porque no quiero vender por cómo me vea. No, o sea, yo valgo, yo me he hecho, o sea, mi táchalo, yo me he hecho desde el anonimato porque yo quiero valer por lo que pienso o lo que digo. Y empieza a pasar que a las marcas les interesaba claramente era la cara.
Pero mira, a mí me pasó una cosa con una publicación tuya que me impresionó mucho y fue una de Finés, creo, con Alpina, que yo me la leí así cuando me dice, me acabo de tragar una publicidad y yo... Sí. Y decía, qué locura, como a través de un texto creo que era un carrusel, lo fui leyendo y fuiste relacionando las dos cosas a tu estilo sin perder tu esencia, sin mostrar una cara y al final era una marca. A mí eso me pareció espectacular. Y lo aprecié mucho porque pues desde acá hacemos marketing nosotros tres todo el día y hacer eso es muy difícil. Uh-huh. Entonces esa publicación fue como, yo soy fan, o sea, como que jodido hacer esto. Eso me encantó.
Va a sonar lambón porque esa persona está aquí presente, pero digamos que hubo un antes y un después en la historia de analistas como hobby y como trabajo. Había una persona... Los influencers tenemos manager, muchas veces a mí me da mucha pena decir eso en voz alta porque es como wannabe por dos.
Ahí sí se escaló. Ahora
manager. Habla con mi manager. Tiene no, huevo. Jamás.
Eso lo hablamos el capítulo anterior.
No, yo soy como mi representante comercial, mi business, no sé qué. Pero entonces, María me había conocido en el anonimato y me decía: el día que tú le quieras poner cara a analistas, ese día uff, te vas a potencializar demasiado. Que tú le quieras poner, pero no por cara, sino por ponerle voz, por mostrar que hay una persona, que no es un ChatGPT, que hay una persona detrás. Y yo, no, oigan, pasó un año desde esa primera conversación en la que ella me dijo, si tú no le pones, o sea, el día que tú le pongas cara, búscame y hablamos. Yo, nada. Y ella siempre seguía ahí consumiendo mi contenido y como empezó a existir Ana María, entonces yo en Ana María sí ponía los videos y uno decía, me encanta, esto es por aquí. Uh-huh. Y llega María a enseñarme a entender también cómo habla Ana María y cómo habla analistas. Entonces Ana María sí habla del producto, por ejemplo, porque yo, sí. Uno en la vida real recomienda productos, ¿no? Pues es lo más natural del mundo, todos, sí, o sea, los primeros influenciadores fueron los peluqueros, tú llegabas al salón y siempre te recomendaban algo, total, entonces es natural que tú recomiendes algo. Y las marcas también tienen un ADN, algo para decir. Entonces entendimos que no necesariamente en analistas teníamos que hablar desde el producto, sino que así como lo que yo quería hacer con la marca de maquillaje, lo podíamos hacer desde la campaña. Entonces, por ejemplo, Finés, que hablas de esta campaña de Finés, yo empecé con Finés cuando su eslogan era no renuncies. Okay. Entonces hablábamos de esas cosas a las que no debes renunciar.
Listos de no renuncies.
Exacto, y estoy hablando sin poner el producto. Pero en Ana María tú sí te vas a encontrar el quesito, porque en verdad me como el quesito. Y yo siempre le digo a la gente, los influencers tenemos muy mala fama. Yo tenía una cosa que era como el manual de, no sé, como de convivencia de las marcas con las que puedo trabajar, porque yo decía, no voy a trabajar con una marca que no crea, que no utilice. Y yo le digo a la gente, vaya y abra la puerta de mi nevera, vaya y abra mi baño, vaya y abra mi closet, y yo de verdad utilizo todas las marcas con las que trabajo. Pero también fue una cosa que empezamos a decir, listo, ¿con qué marcas nos conectamos? ¿Cuáles son? Entonces yo decía, listo, yo trabajo con marcas colombianas de ropa. Listo, entonces solamente vamos a trabajar con marcas colombianas de ropa y a largo plazo. Y en Ana María se va a ver de esta manera y en Analista se va a ver de esta otra. Entonces ahí es como que cuando empezamos a estructurar y a entender cómo habla publicitariamente la una y cómo habla publicitariamente la otra. Fue un trabajo también con los clientes. Clientes al principio, claro que querían la receta, claro que querían el product placement, claro, pero hemos hecho unas alianzas muy bonitas, digamos que de un tiempo determinado trabajamos con marcas con las que llevo un año trabajando, 2 años trabajando, y hablamos desde la esencia en analistas. Y ellos ya, también
a veces coges una cuenta, a veces coges las dos y creas como una estrategia desde
hay marcas que no podríamos llevarlas a analistas, por ejemplo.
Pucha, muy interesante. Yo acá tengo una cosa que ponían, que es encontrar el tono de una marca o encontrar la historia personal debe ser el punto de partida, y también está muy relacionado a eso. Como que siento que es como la forma de uno encontrar el camino a la hora de, sí, como de comunicar a través de una marca, y eso siento que lo haces muy bien a través de esas dos. Y Ana, entonces pues ya hablamos de, nos contaste un poquito la historia de la monetización, y entonces ¿hace cuánto fue que ya dijiste me dedico a esto full? O como...
Bueno, entonces cuando yo digo no voy a seguir haciendo esto y me buscaban las marcas, todavía no había llegado esta persona a mi vida. Me buscaban las marcas, yo les decía, mira, yo no hago eso, pero yo te ofrezco lo que yo hacía en la agencia, con permiso de la jefe, de verdad. Pues como que yo no hago eso, pero te puedo escribir los textos de tu blog, pero te puedo escribir los copies de tus redes. Y empecé a tener clientes así.
¿Te volviste una agencia?
Me volví una agencia, y cuando yo entré a pandemia, o sea, la razón por la que renuncié era porque ya tenía 5 marcas, y eran marcas chéveres. O sea, yo toda la vida amé tenis, la marca. ¡Ay, tenis! ¡Ah, miren! ¡Ay, además! La colaboración con tenis. Toda la vida amé tenis. Esto parece
publicidad, pero no es
real. Yo no sé si soy Lambón o fan. Entonces, yo amaba tenis, y cuando tenis me busco, no puedo subir una foto mía con ropa porque no uso fotos en mi cuenta. Pero te puedo hacer los textos de tu blog, te puedo hacer la campaña, conceptualizarte la campaña del Día de la Mujer. Y así empecé. Y cuando ya tenía 5 clientes aquí, seguía manejando los de la agencia, fue cuando dije, no, renuncio. Pero no hacer mi propia marca. Seguía trabajando para otras marcas.
Claro. Okay. ¿Y hoy por hoy se sigue manteniendo eso?
No, ya no. Algunas veces hay algunas marcas que... por favor, queremos que nos hagas la campaña del Día de la Mujer, queremos que nos hagas el manifiesto de algo, y a veces lo hacemos. Lo hacemos porque ya somos un equipo, y somos un equipo, y yo digo, somos una agencia.
¿Cómo es el equipo? ¿Cómo cuenta eso? ¿Cómo
es como cosa? Un equipo de una agencia de publicidad. Hay un diseñador, hay alguien que cumple el rol como de ejecutivo, hay un creativo. Al principio, pues durante mucho tiempo yo fui la creativa sola. Okay. Claro, cuando uno emprende, al principio uno es todo, ¿cierto? Claro. Entonces ya después también llegó un momento en el que dije, no, necesito, siempre he sido muy fan del trabajo en equipo, siempre. Una buena idea, cuando la compartes con otra persona, es una idea increíble. Entonces, y amaba, de verdad, por ejemplo, una lluvia de ideas en mi trabajo. Me acuerdo la primera vez que fui a un evento de influenciadoras y yo salí de ahí, todavía trabajaba en agencia, y yo dije, yo nunca voy a cambiar una idea, una lluvia creativa, una lluvia de ideas, un brainstorming, por un evento. Salgo feliz. Una cosa que me encantaba de trabajar en agencias es que tú conoces muchos mundos. Claro. Entonces trabajas, no sé, con una marca de bebidas, pero también trabajas con una marca de gafas, pero también claro. trabajas con una marca de un servicio. Entonces tú te empeliculas con un montón de cosas, y yo siempre digo, una de las cosas que a mí más me gusta en la vida es conversar. Y una reunión de estas es conversar. Entonces, en algún momento dije, no quiero ser yo sola la que piense las ideas de las campañas. Y miren que te terminas convirtiendo en una agencia cuando una marca, decimos, listo, ¿qué vamos a hacer del Día de la Mujer con alguna de estas marcas con las que trabajo? Entonces ya nos sentamos en el equipo, y no solamente porque sean las campañas de las marcas, porque, por ejemplo, ¿cómo analistas va a hablar el Día de la Salud Mental? Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un video en el que vamos a crear un directorio de personas o de portales gratuitos a los que puedes buscar el Día de Salud, si necesitas chévere, un psicólogo o algo así. Entonces, se convierte en un equipo creativo.
Obvio.
No, eso está lo máximo. Y, Ana, entonces, ahorita, digamos que en este momento de tu vida, como para imaginarnos cómo es un día de analista, yo sé que es una pregunta muy trillada, pero es que a uno le da mucha curiosidad saber que estás llena de cosas, o tienes una vida de oficina normal, o cómo es.
Bueno, acuérdense que ahorita que hablábamos, digamos, del tema de home office, de cómo uno tiene que ir aprendiendo a cogerle el tirito. Esto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, esto de emprender es manejar tu tiempo libre. Es como, ¿se lo dices tú o se lo digo yo?
¿Cuál tiempo libre?
Exacto. Entonces, ya llegó un momento en el que dije, yo necesito empezar a organizar esto, y necesito una oficina, necesito un horario, necesito empezar a trabajar a tal hora. Antes me pasaba, y me pasaba mucho con mis relaciones de familia, de pareja, de amigas, lo que sea, y es que obviamente los fines de semana son como prime time, todo el mundo está conectado al celular. Los domingos yo tenía una cosa que se llamaba el consultorio de analistas, donde la gente mandaba preguntas y yo respondía.
¿Pero esto era como en live o...?
No, eran historias.
En historias,
en historias.
¿Como cajita de preguntas?
Sí, cajita de preguntas. Y
todo el día dándole esa vaina.
Uf, juepucha. Y era, ¿cómo manejas los celos? ¿Qué piensas de tal cosa? Pero a mí había una cosa que me parecía muy importante, y yo siempre lo dejo muy claro. Yo no soy ni psicóloga, yo no soy coach, yo no soy terapeuta. Yo soy un aprendiz de la vida, marica. Claro. O sea, soy una amiga más y ya. Entonces también como que decía, tengo este tema de consultorio, un consultorio es de un profesional, yo no quiero decir que esto reemplaza a un psicólogo, porque esto no reemplaza a un psicólogo. Aquí sí hacemos terapia, como la misma terapia que uno hace cuando se sienta a hablar con unas amigas. Claro. Pero me drenaba demasiado. Uf, era todos mis domingos en función de... Todos mis domingos era en función de responder las preguntas, y yo dejé de tener domingos. Como muchos emprendedores, finalmente... Hay gente que trabaja desde el fin de semana, porque la gente está en los restaurantes los fines de semana, lo que sea. Pero yo digo, no, necesito empezar a sistematizar esto un poquito, y sigo en el ejercicio. Me cuesta mucho. Si alguien sabe, por favor, cómo se sistematiza la creatividad, que nos cuente.
No, es imposible.
Por ejemplo, a mí me pasa, y es el contenido de redes, sí, y el contenido... Tenemos un equipo, pero las cosas las escribo yo, porque para mí es mi promesa. Tarde o temprano tendré que delegar si quiero... Crecer, que en este crecer voy a hacer otro paréntesis. Me acuerdo mucho que un día conocí a un man muy teso en redes. ¿No les parece que hay una cosa muy incómoda que alguien te dice como, tú generas redes, muéstrame tu cuenta? Y al lado tuyo, mira tu cuenta. Y es como, me estás revisando. Bueno, y el man, tin. No, si tú quieres crecer, tienes que hacer videos. Y yo dije, entonces yo no quiero crecer. Porque yo no voy a sacrificar mi vida privada, mi vida íntima, no quiero que mi trabajo dependa de cómo estoy. Por ejemplo, en qué plan estoy, qué estoy haciendo, de si me maquillé hoy o no me maquillé hoy para hacer el video.
¿Como videos de tu vida diaria? ¿Te decían ese consejo?
Sí, sí, como que yo tenía, y cada vez es como tienes que humanizar la marca. Y claro, creo que humanizar no solamente es ponerle una persona, que es una cosa que tenemos que aprender mucho. Siempre nos dicen en marketing como tienes que humanizar la marca. Entonces la gente cree que le tengo que poner un personaje, ejemplo, el mono, ¿sí? Pero no es la única forma de humanizar. Y yo no quiero que analistas dependa de mí. Y siempre digo, no quiero que analistas dependa de mí. Y necesito que analistas funcione por sí sola sin mí.
Pero mira que nos pasa algo parecido, ¿no? Sí. ¿No sienten? O sea, uno encontrar una marca del estilo Sahu es raro, ¿no? Porque uh-huh. es como una marca que vende, digamos, moda sostenible, pero al mismo tiempo tiene tres personas al lado que son influencers, o quitándole las comillas porque somos influencers.
Sal del closet, salgamos, por favor.
Por favor, somos influencers.
Trabajamos en redes.
No, trabajamos en redes. Y tenemos un agente comercial, ¿no? Entonces, sí. Pero entonces es complicado porque nosotros sí nos hemos dado cuenta que entre más humanizamos la marca, pues más crece Sahu. Pero no entendemos hasta dónde debe pasar eso, porque para nosotros la prioridad es el mono, para nosotros la prioridad es la marca como tal y lo que le llega a la gente. Entonces vivimos en esa dualidad que es Sahu debe existir sin nosotros, pero nosotros somos un alimento para que ese, pues, animal crezca. Sí, entonces es como
La delgada línea en cuándo se vuelve Sahu y cuándo se pasa a ser estos tres manes. ¿Sí me explico? Ese es como el dilema que hemos tenido muchas veces.
Y nos dice la gente como, oiga, muestren ustedes como su vida diaria, y nosotros no. Y de hecho hay muchos momentos en los que nosotros en contenido sí mostramos pues nosotros haciendo cosas, pero es muy diferente nosotros haciendo cosas a nosotros mostrando nuestra vida personal, que pues ahí ya es cuando se cruza eso. Y probablemente si lo hiciéramos, pues nuestra cuenta crecería muchísimo, pero no es como la intención. Uh-huh. Entonces, vivimos en... Siento que analistas y Sahu tienen esos dos... Sí.
Y yo siempre lo defino como, yo no le quiero vender el alma al algoritmo. Siempre lo digo. O sea,
que sería el diablo.
No, escucha. No, en este caso. No, el día que...
Pero
no.
Juan Pablo dijo el otro día que ya se la vendimos.
Sí,
sí. ¿Sí?
No. ¿Ya está jugado?
¿O se la podemos vender completa?
O sea, hay niveles.
Hay niveles, sí.
O sea, nosotros contamos muchas cosas, pero hay muchas cosas que no
total,
contamos.
Total, uno no sabe si tienen novia, qué hacen en su vida diaria con...
Lo que decía es que el podcast sí es abrirse mucho más.
Pero es que los
podcasts... Porque es que acá uno conversa mucho más.
Sí. Y somos un lugar más seguro.
Exacto, yo también siento eso, que el podcast es precisamente esa como entradita un paso más allá. Pero pues también llega la gente que está mucho más interesada. Entonces,
pero
también,
yo me puedo clavar 3 días de mi vida, grabar 9 capítulos y ya. Y no tengo que estar todos los días contando, o sea, porque se vuelve uno como el rol ese que le decían a uno del payaso, como que la profesión más dura es el payaso, porque todos los días tiene que estar feliz, sin importar si realmente está feliz. Entonces es como...
Y que claramente en redes ya sabemos que no todo el día tenemos que estar bien, que yo les decía ahorita como, ay, no quiero depender de si estoy maquillada. Obviamente cada vez agradecemos más que yo salga el día que estoy regia empoderada y el día que no, y cada vez valoramos más esto, pero yo no quiero que mi engagement o mi comunidad dependa de eso. Y me gusta lo que hemos construido y tengo temporada. Por ejemplo, a mí me cuesta demasiado estar viajando o estar en un concierto y estar publicando y transmitiendo en vivo. No. Qué y bien. Ellos ya saben, y yo en mi comunidad les digo, cuenten siempre con un recap. O no siempre, pues. Pero yo no voy a dejar de estar viviendo el momento
Amigos. Pero pues ya al otro día, lo que sea. Sí.
Y con demasiado respeto, pero me parece muy incómodo para mis amigos que en todo lo que estemos yo tenga que estar grabando, yo tenga que estar grabándolos a ellos, ellos tengan que estar expuestos a mi familia, a mi pareja. Hay gente que eso le funciona muy bien porque su familia y su círculo también se presta para eso de una manera muy chévere. A nosotros no.
Eso es verdad. Ahí lo hablamos el otro día con Juan y con Juanpa, y era el tema de ser influencer y tener una vida... Pues nosotros soñamos, creo que los tres, o lo que hemos hablado es, uno soña con tener una familia, con tener pues casarse, estar...
Los 30.
Sí, pues, pucha, nos están llegando, los 30 nos tienen acá, así. Entonces, esa vaina nos preocupa porque nosotros, como no soñamos con ser influencers, hay gente que sueña y es súper respetable. Nosotros no soñamos con eso, soñamos con tener una vida un poco normal. Y esas dos cosas a veces se dan duro porque pues uno tiene que pensar también en la otra persona que lo acompaña y en las otras, en este caso la familia, que de pronto no quieren eso y no quieren exponerse públicamente y uno tampoco quiere exponerlos. Entonces, pues es juepucha ese...
Y yo creo que uno, por ejemplo, debería pedir permiso. O sea, claro, puedo grabar. Pues como que aquí, puedo grabar, es que te estoy exponiendo a ti.
Sí.
De hecho, me acuerdo demasiado, cuando yo creé Analistas, yo tenía un novio... Y, no sé, lo saqué, algo pasó, y un día le pasó al man, que era Manizales, ¿cierto? Pues como que era muy fácil, y al man le pasó algo, y dijeron, ay, el novio de Analistas, y ese día él me dijo, tú nunca me pediste permiso para perder mi privacidad, y tenía toda la razón, sí. Es que una cosa es una decisión tuya, otra cosa es la decisión de las personas que están en tu estilo de vida, de tu comunidad real.
Y hoy
real.
En día es el que le dicen el exnovio a Analistas en Manizales.
No le hemos contado a Analistas que nosotros queremos mucho a Manizales.
Sí, pero hace poquito estuvieron en Armenia y yo le escribí, ¡ey, están al lado!
No, es que ya habíamos ido y Manizales, hicimos un road trip con Mini, sí, que nos fuimos por 19 ciudades de Colombia vendiendo. O sea,
pero ahí no fueron a Manizales.
Es que fuimos en la segunda edición. Ah. Y en esa edición nos quedó faltando Armenia. Entonces la gente de Armenia estaba ardida. Entonces tocaba ir a Armenia.
No, tienes que volver a Manizales.
Lo bueno de Manizales es que rompió récord, ¿se acuerda?
No, rompió récord.
La mejor ciudad de todas fue Manizales, la que más vendimos. La segunda, Cali, gracias a las dos.
No, y no solo en ventas, sino en
furor.
Lo querida de la gente. O sea, es que la gente llegaba y entonces nos traía ponqués.
¿Cómo se llamaba la pastelería? La Suiza.
Ahí nos hicimos enfrente.
No, total, yo soy muy orgullosa de ser de Manizales y hay mucha gente de Manizales destacándose en algo.
Manizales es una chimba.
Sí,
pues que la gente es muy hospitalaria. La gente es muy querida, lo hace sentir uno en casa. Era como, oiga, ¿tienen dónde dormir? No, en mi casa, no sé qué.
Cancelar el hotel para quedarnos en la casa de alguien.
Siempre va a pasar, siempre. Es como, mi casa es tu casa, mi familia es tu familia. Si alguien va en ferias.
Quieren ir a almorzar a la casa.
Total.
Y les hacemos frijol. O sea, era como, tranquilos, gracias.
Nos pasó en dos ciudades, y yo sé que esto no va a ser objetivo, pero nos pasó en Manizales y en Neiva.
Neiva, porque él es de Neiva.
Ah, sí, aquí hablan mucho de Neiva, ¿no?
Exacto, sí, porque yo soy de Neiva. Entonces, en las dos ciudades que nos pasó, en Neiva.
Esa es la gobernación del Huila.
Es que en Neiva pasó muy parecido. La gente también es. Y la gente es así en Neiva. Es como amable. Siempre reciben a la gente en cualquier parte. Lo invitan. Están pendientes de uno desde que llegas, de que se va.
Sí.
Y eso es una práctica
también
que
pasó,
debería ser en todo Colombia. Y quedamos impresionados con Manizales.
Y eso que no creas. Pues Manizales, como que todo Colombia es así. Eso es lo que hay. Ciudades más claro, que otras. Pero yo, yo me debo a Medellín, yo soy hija de Medellín, yo digo, Ana María nació en Manizales, Analistas nació en Medellín, yo soy Analistas.
¿Hoy vives en Medellín?
Ya no, ya volví a Manizales.
Ah, ok.
¿Estás viviendo en Manizales?
Sí, ya volví a Manizales.
¿Y toda la oficina es de Manizales?
No, todos somos de ciudades diferentes y trabajamos remoto.
Ah, ok.
Amo Medellín, amo Cali profundamente. Cali ha sido una comunidad muy linda conmigo.
Sí, Cali,
Bogotá,
chévere.
Ni qué decir. Amo Bogotá. La costa también ha sido súper bacana conmigo.
La reina de todo el mundo.
O sea,
el Amazonas.
No, estoy hablando de mi comunidad.
Sí. Pero estás diciendo que todo el país.
Ay,
y la gente se volvió la gente de Sincelejo. Gracias, Sincelejo. Leticia, que
nos
vale,
queremos.
En el bichada, un saludo.
Yo pensé que estaba molestando en un momento.
No,
o sea, cuando dijo la costa.
Y echar todo el país.
Es verdad, no.
No, pero está bien, está bien. Está bien.
No, nosotros solo queremos Manizales y Neiva. Nadie más queremos. No, pero sabes que nos fue muy bien en Cali, ahorita también muy querida la gente de Cali. Y vamos para Cali, vamos a entrar en Cali.
Qué bueno.
Sí. Bueno, vamos con la ronda de preguntas.
Ay, hay preguntas rápidas.
Pero
son súper
fáciles. Pero son breves. Pero nos contaron un chisme, es que tú tienes un gusto musical bastante variado.
Random. Ajá.
O sea...
También me van a hacer la prueba de...
¿De qué?
¿Cuál
de
es la prueba?
¿Qué? ¿Me va a poner qué?
No,
está súper fácil.
No, son preguntas rápidas de WhatsApp, o sea, como cantante favorito.
No, yo siempre digo una cosa, no tengo favoritos.
Ok.
No tengo favoritos
ahora
de nada.
Ahora nos dimos cuenta con la ciudad.
Top 3. Mi ciudad favorita.
¿Qué leo?
Ay,
joder. Bueno, no, póngale un género. Póngale dos géneros, los que usted quiera.
Bueno, reggaetón, jazz, bueno, no sé. Porque reggaetón para cantar es una cosa, pero para mandar por WhatsApp es otra cosa.
No, pues reggaetón, Karol G.
Karol G,
muy bien.
Quedó Karol G. Siempre.
Karol G.
Listo.
Salsero.
Jerry Rivera.
Buenísimo.
Vallenato.
¿Lo viste en el Estéreo Picnic, no? El año pasado.
No, nunca he ido a Estéreo Picnic.
¿No has venido al Estéreo Picnic? Por favor.
¿Pero tú Chalo, eres rumbera o no eres rumbera?
Muy.
¿Muy rumbera?
Por eso no pienso sacrificar mi vida personal.
Ah, no. El Estéreo Picnic es increíble. Vamos a estar allá. No sabemos cómo, pero vamos a estar allá.
Y hay muchas cosas que no me gusta ir trabajando ni con una marca o algo así, porque voy a trabajar y yo no quiero trabajar en muchos ámbitos. O sea.
¿Puedes creer que el año pasado estuvimos con una marca que nos contrató para trabajar los 4 días del Estéreo Picnic y estuvimos todos los días de 3 de la... Era como de 3 a 7, era algo así. Era como de 3 a 6. Estábamos 3 horas ahí como trabajando, no sé qué. Y después a las 6 nos desentendíamos y nos íbamos de rumba hasta las 3 de la mañana.
Y al otro día otra vez a las 3 de la tarde. Sí,
cuarto día.
Es que es diferente, es muy diferente. Y hay muchas cosas a las que yo digo... No quiero ir de influenciadora, no quiero ir, no, voy pero como persona natural.
Bueno, tienes ese táchalo, Estéreo Picnic 2024, va fade, entonces pues toca ir.
¿Has ido al carnaval de Barranquilla?
Tampoco.
¿Qué?
Otro táchalo ahí pendiente,
bueno, por favor.
Y tampoco al Festival Vallenato, que me encanta el Vallenato.
Pero,
no, pero el Vallenato que me encanta es el Vallenato...
Binomio.
Obvio.
Diablitos.
¿Silvestrista o no?
No, cero. No, cero. Me pueden poner un silvestre y probablemente me lo sé, pero yo soy de vallenato corroncho.
Osito hormigón.
Claro.
Olvídalo.
O sea, ¿saben que hay un trend de TikTok de levanta la, bueno, baja la mano, pues esa vaina. Sí, sí, ¿por cuántas canciones del Binomio te sabes? Ah, no.
Me las sé todas.
Pues mira que en Estéreo Picnic estuvo Binomio.
Puta.
Buenísimo. Jerry Rivera.
No. ¿Qué hay de malo en su vida?
¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a alguien? Esto está muy...
No, creo que no siga consejos, porque la gente siempre te va a aconsejar con su historia, con su experiencia, con su contexto, y a veces es muy importante recibir opiniones y experiencias, pero tu historia es diferente a la mía y está bien escuchar cosas, pero tus decisiones siempre intenta tomarlas por tú.
Excelente consejo.
Por tu vida.
Me gustó mucho esa respuesta. Muy bien.
Analistas. ¿Cuál
sería la revista soñada en la que te imaginabas, imaginas escribiendo?
No, analistas.
En analistas. O sea, ya es la cúspide del...
Sí, ya bien. Quiero, y de hecho en algún momento dije, vamos a hacer que esta sea mi revista, y creamos una página web que yo decía, no puedo crear una página web de esas que son plantilla, porque yo quiero ese test que les decía ahorita. En analistas, en la página web de analistas, hay opción de test. Entonces es como, descubre cuál es tu estilo fashionista, cualquier
como
bobada.
Como los test de Facebook.
Sí. Sí, oye, otra cosa de Facebook que debería volver.
Yo tengo otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera escribir, que quiera empezar a escribir? O sea, es que para a ti te fluye mucho escribir una idea, pero no sé si tienes algún tip para escribir, como para hacer un caption, para los que hacemos redes sociales, para los que queremos como conceptualizar algo. Uh-huh. ¿Qué consejo le das?
Bueno, específicamente para redes.
Para redes, sí.
Creo que intenta escribir como te gustaría leer.
Ok.
A mí me gustaría leer fácil, por ejemplo... Que no vea párrafos, que tenga espacios, que yo este fin de semana llegué a una conclusión, y es que en redes la mayoría de la gente le gusta leer, pero no le gusta darse cuenta que está leyendo. Entonces digamos que cuando llegaron los carruseles fueron muy buenos para eso, porque mira que analistas muchas veces es una cosa que empieza y no te estás dando cuenta que estás leyendo 10 imágenes, pero si lo pusiera todo en una sola imagen, pues nadie lo va a leer.
Pues TikTok se copió de eso hoy en día.
Ya existen los que... Oigan, yo muy old, yo no llegué a TikTok.
Bueno, pues ahora en TikTok hay unos carruseles que yo creo que le iría muy bien a analistas, y son literalmente, uno va leyendo cosas y uno cuando se dio cuenta ya lleva
20. Pero a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de TikTok, y realmente como de la evolución en redes, y es que miren cómo antes teníamos verdades absolutas que vamos replanteando. Entonces antes decían, la gente no lee en redes, y por eso... Twitter tenía 140 caracteres. Ya Twitter no tiene 140 caracteres, porque la gente ya se dio cuenta que hay gente que sí quiere leer. Antes te decían, el tiempo de atención son 15 segundos. Háblenme de estos story time y de estas cosas que son de 10 minutos. Yo
y
a
veces, esos son buenísimos.
Son buenísimos. Entonces la gente siempre se va a enganchar de alguna manera. Entonces, listo, te diría, escribe como te gustaría leer. Te diría, en redes me parece importante, depende de la marca también, pero me parece importante que no escribas para redes como si estuvieras escribiendo para otros medios. En redes tenemos lenguajes diferentes, en redes hablamos con palabras diferentes. Hay palabras que están es en redes. Y un día yo escribí un artículo en una revista y mi abuelito lo leyó y no entendía nada, 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 pues como con estas expresiones que son... no sé, tipo, hace poquito lo decía también, como lavar la ropa está bien, querer colgarla es avaricia. Entonces cuando se volvió tendencia ese, él está bien, él es avaricia, o el en fin, la hipocresía, o el sí, sí, sí soy, o el por dos.
O lo que dijiste ahorita, te lo digo, se lo dices tú, se lo digo
se
yo.
Se lo dices tú, se lo digo yo.
Eso es algo como, sí, es como un como slang, no sé, raro.
Sí,
¿no?
Sí, sí, o dime, o no habrá señales. Sí, no sí, diré sí. Nada, pero habrá señales, ¿sabes? Entonces, ¿cómo?
Oye, sí, eso es impresionante, nunca he encontrado, claro. Pero hay un montón de formas de hablar.
Y hay unas que van pasando y hay otras que se quedan. Entonces, sí, creo que es importante, como tú y yo podemos estar hablando de una forma en mood amigos, pero a veces estamos hablando en mood trabajo y puede que hablemos diferente. Hay claro. Gente que sí habla en cordial saludo, hay gente que tiene trabajos que no tiene que hablar en cordial saludo, pero creo que es importante entender... ¿Cómo habla la gente en redes?
Ok, perfecto. Juanma, adelante.
¿Rumba en casa o rumba en discoteca?
Rumba en casa.
Yo no sé por qué sabía que ibas a contestar eso.
Rumba en casa.
¿Cine o serie en casa? ¿O película en casa?
Todas las anteriores, no puedo escoger.
¿Te gusta mucho el cine?
Me gusta ir al cine, me encanta, planzazo. Sí.
¿Crispeta de sal o dulce?
Mixta.
Combinadas. Mixta, ¡ay, mixta, a propósito de eso! A propósito de eso, eso. ¿Puedo sacar una cosa que les traje?
Obvio.
Pero claro, por supuesto. Por favor, ¿crispetas? ¿Qué nos trajiste?
Qué dicha, ojalá. Y mixtas,
por favor. Más saladas que dulces.
En algún momento entendí esto, cero... pues con afán de hacer pauta publicitaria, en algún momento dije, las personas que estamos en redes, tenemos que darle a la gente herramientas para que pase más bueno en la... ¿Sí?
Ay, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Le trae regalitos.
¿Qué es esto tan espectacular? Pase para allá.
Yo sí quiero, yo sí quiero.
Pero, ábrelo, no, tú, no, ábrelo tú. Pero,
sí, ábralo,
no, ábrelo para que les muestre.
Sí, me parece más en sus cartas, listos,
no, ábralo,
fiesta.
Ajá. En algún momento yo digo... las personas que estamos en redes tenemos que darle más herramientas a la gente para pasar bueno en la vida real.
Juguemos ya, juguemos ya.
Ya.
Lo he hecho un partido yo. Ay, sí, echemos un torneito ya.
Entonces como que yo siento que a veces la gente tiene demasiado que decir, Marica, pero no sabe cómo, por dónde empezar. Pues como estos conversation starters, como a veces como nos salimos de la cotidianidad en los mismos temas de conversación. Entonces
nosotros
este año...
que estas preguntas rápidas, más malas.
Más malas. De ahora en adelante sacamos esto con todos los invitados. Está listo,
por favor.
Dejemos uno del podcast y lo usamos.
Pues además
Ana
que...
nos vio tan mal con las preguntas de WhatsApp que dijo, por favor, me traen el juego.
No,
pero yo creo que...
no, porque dijiste lo de, crispetas sí. Y la única que yo acepto que digan las dos en ese juego...
es en eso.
Es en crispetas. Pero préstame que les quiero mostrar una cosa y es que al principio... obviamente para romper el hielo.
A ver,
bueno, pero si quieres, préstame la cajita, yo les leo como la parte de atrás. Entonces dicen que en el mundo hay dos clases de personas, las que prefieren madrugar y las que prefieren trasnochar, las que se comen el borde de la pizza y las que dejan el borde de la pizza. Cualquiera de las dos, este juego es para morirse de la risa. Entonces,
solo
las...
para mayores de edad, ¿no?
Oh, no, no es tan picante como quiero sacar uno picante, sí, uno pica, pero ese. Pues como que decía, no, tampoco es un juego familiar.
Claro.
Entonces, al principio, hay palabras, las preguntas son mucho más tranqui. Al principio las preguntas son,
se va escalando.
Más de vino y cerveza. ¿Vino o cerveza?
Cerveza.
Cerveza.
¿Manejar o ser copiloto?
Manejar.
¿Plan casa o plan calle? Que ya me lo hicieron. ¿Comida de sal o comida de dulce?
Puta,
para mí muy fácil. Para mí muy fácil, sal, todo lo bien.
Sí, yo dulce. ¿Apartamento o casa?
Casa.
¿Hamburguesa o pizza?
Pizza.
Perro caliente. Bueno, entonces, y después van subiendo, tipo, que nada te sepa o que nada te huela.
Esa es muy fácil para mí. Que nada
no
te
le
huela.
Huele nada en la vida.
No, no le huele nada.
¿Llegar 5 minutos antes o llegar 5 minutos después?
Después.
Obviamente, esa es
pero,
muy
pero, o sea, si me dicen que prefiero.
Pero cuando, cinco no, minutos. No,
¿qué prefieren? Obviamente, es descarado va a decir o que sea, llegar antes.
Yo preferiría llegar antes. Lo que pasa es que siempre llego tarde. Entonces, por eso no. Mi respuesta fue.
No, es no, que yo digo que llegar antes es ser muy impuntual.
De llegar antes es ser impuntual. Pero es que lo que pasa es que 5 minutos no es nada.
Sí, 5 minuticos no. Sí.
O sea, Juan Manuel es como 5 minutos antes o 40 después.
40 después.
Pero ¿sabes qué? Es que, no, obviamente 5 minutos son una bobada. Pero no puedo con una persona que tienes una antes. Reunión o algo media hora antes. No, sí, eso también es impuntualidad.
De acuerdo, sí, de acuerdo,
no,
de acuerdo.
No, o sea, tengo una cosa hasta esta hora.
No, pero yo no estoy.
Yo busco una chévere para hacer
eso. Es mamón. Entonces,
a ver, pero intenso. Pero que esté esperando ahí porque le tocó llegar antes.
Uy, no. Está Juan Pablo. ¿Salir sin bañarse o salir sin lavarse los dientes?
Uy. Sin bañarse.
Le da igual.
Total, sin bañarse.
Mentiroso, mentiroso.
Eso está buenísimo, a ver acá.
No, de estas que estás ya son más.
Ah, esas son más heavy.
Mamá, mándeme una
difícil. Me gustó, a ver, para Santi.
Pero una difícil para mí.
No es tan difícil.
Pero ayúdame, encuentra tú también para Santi.
Uy, esta es muy buena.
¿Que en tu casa no quieran a tu pareja o que en la casa de tu pareja no te quieran?
Que en la casa de mi pareja no me quieran.
Yo también.
Uy. Sí,
yo también.
Igual.
Pero mamón, igual, ¿no?
Sí, pero pues me puso dos cosas. Que si mi familia está no bueno quiere a mi pareja, imposible estar conmigo.
No, pues yo me quiero llevar el mío a la casa, yo no lo voy a dejar en el set.
Te uno podemos más, comprar uno más, para uno, el más set.
Es que esto ya me sé la respuesta en sus manos. Pues, ojo, Santi, ¿muchos amores de una sola noche o muchas noches con un solo amor?
¡Ay, ay, ay!
¡Se acabó el podcast!
La respondemos el próximo capítulo.
Eso ya bueno, se sabe, bueno, dejen bueno, en sus bueno. comentarios qué creen que habría dicho Santi.
Sí, por favor.
Por favor, deje aquí, ¿usted qué opina?
Yo soy de un solo
¿qué
amor.
¿Qué diría Santi? Sí. ¿Qué diría Santi?
No tengo ni que responder, soy de un solo amor. Depende.
Me encantó eso.
Depende.
No, pero hay que decir una cosa, esa respuesta cambia sí, en la etapa de la vida.
Según la ciudad también, como diría. Mentira, mentira. Eso era un chiste, Dios ¿no? Mío.
Chistecito, un chiste, chistecito.
Chiste. Bueno, listo.
Me gustó. No. Ana,
parece
¿qué otros?
Chiste, pero
¿qué más productos tienes de?
Tengo uno de mensajitos del día, de mensajes diarios, como para sacar un mensajito.
O sea, tienes como una lista como de productos. Como
en
de
este
merch,
momento ¿verdad? Solamente tengo dos.
Gracias.
Bueno, también tengo un planeador de viajes. Les puedo mandar un planeador
ay, por
de
favor.
Viajes.
Ana, listo. Se nos no acabó el pedir, tiempo, ¿no? Pero. Ana, para terminar, te queremos preguntar qué tacha nos tienes a futuro, desde lo personal y laboral, uno de cada uno.
Miren, les voy a decir una cosa, hace poquito lo dije y fue un poquito controversial, y es que yo realmente lo dije así y tal cual lo voy a repetir, escribo listas, pero no tengo una lista de cosas por hacer antes de morir, no tenía una lista de sueños, yo de verdad, y antes me sentía muy mal y muy poco ambiciosa o conformista por ser esta clase de persona. Digamos, ahorita estoy escribiendo un libro y yo nunca dije, quiero escribir un libro. Okay. Como que no tengo una lista de cosas que digo, pucha, quiero lograr eso, quiero trabajar con tal marca. Mentiras, me encantaría trabajar con Netflix.
Ya,
bueno, ¿se está,
ese es.
Táchalo.
Sí, trabajar con Netflix laboral y personal, no tienes que tener la lista, pero en tu cabeza tienes como pensado viajar a algún sitio, tirarte paracaídas, de pronto aprender a cocinar, aprender a maquillarte, ir a Karol G.
Adoptar un perro, puede ser de cualquier vaina.
Hacer un concierto de Darío Gómez. Que,
revivir a Darío.
Ay, amaría revivir a Darío. Qué gran pérdida.
¿Qué tacha lo tienes, personal? Ya te di muchas ideas.
¿Qué tacha lo tengo, personal? Cuando era chiquita quería hacer mariachi.
Buenísimo. Ser mariachi por un día.
Mariachi. Podría ser mariachi por un día.
¿Cantas bien o no?
Sí, por ahí
borrachita, sí.
Por ahí se
bueno, eso está algo. Acorde.
Oigan, Ana se acaba de tomarse el trago sin haber brindado antes. ¿Esos son 7 años de qué?
Yo no voy a decir. Vuelve.
Es que vuelve una tradición que teníamos abandonada
salud,
y nos exigieron.
Brindar con el banano.
Salud, Ana, salud.
Entonces
salud,
es
salud,
sahud.
Sahud.
Sahud. Sahud. Sahud.
Sahud. Ay, que se repita.
Bueno.
Me encantó.
Muchas gracias. Santi.
¿Ya?
No.
Toca hacer casi. La conclusión acá.
Pero, Ana, no, pues nada, para terminar, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado acá. Como te lo dijimos anteriormente, somos fans tuyos, eres una crack.
Por
gracias
dos.
Por, de verdad, pues sacar el tiempo para venir acá. Sabemos que vives en Manizales, estás llena de cosas. Qué chévere que puedas inspirar a muchísimas personas a tachar cosas en la vida y esperamos verte mucho más seguido.
No, gracias a ustedes, de verdad soy seguidora de Táchalo, es muy chévere ver tantas historias Y me pongo cursi, pero de verdad, vuelvo a lo de analistas, es muy bacano ver cómo en todas las historias hay momentos difíciles, hay puntos de inflexión en donde ahí pensaste que era el peor momento de tu vida y ahí nació tu gran idea. Entonces, gracias, porque además nos dan ideas de cosas que sería chévere tachar en la lista, que no las teníamos, y eso está chévere.
Claro que sí.
Bueno, no.
Muchas gracias.
Nos vemos en el
próximo capítulo. Acompáñenos al siguiente capítulo.
Gracias, nos vemos.